Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Templarios, primera parte. Nada para nosotros, señor. Nada sino dar gloria a tu nombre. Tal era la divisa de la Orden del Temple, una orden religiosa militar dedicada a luchar para proteger los santos lugares conquistados a los musulmanes por los cruzados en Medio Oriente. Los caballeros templarios, junto con otras órdenes como los caballeros del hospital, se convirtieron en el brazo armado más poderoso de los reinos cristianos en Tierra Santa. A diferencia de muchos cruzados, a los templarios no los movía el prestigio o la paga, sino la fe. Por ello, mientras para la comunidad cristiana representaban la encarnación del ideal cruzado, para los musulmanes eran peligrosos fanáticos religiosos, incapaces de rehuir el combate o pedir tregua y dispuestos a morir hasta el último hombre. Cuando 2 siglos después se perdió Tierra Santa, los templarios tuvieron que enfrentar el acoso del monarca francés, Felipe IV, desencadenado por el inmenso poder acumulado por la orden. Ese sería su fin. Pero bueno, empecemos por el principio. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Jerusalén, posteriormente llamada simplemente Orden del Temple o Templarios, nació en el contexto de las Cruzadas, estas expediciones guerreras iniciadas a fines del siglo XI, que bajo el signo de la cruz movieron a los cristianos europeos, hombres y mujeres, nobles y plebeyos, a partir hacia el Medio Oriente para arrebatar de las manos infieles de los musulmanes los escenarios en donde transcurriera la vida de Jesucristo. Estos sitios considerados sagrados, llamados la Tierra Santa, eran desde los primeros siglos del cristianismo la meta de peregrinos que desde Europa emprendían el largo viaje para ganar perdones e indulgencias. A partir del siglo X, estas peregrinaciones se habían incrementado por la creencia en las propiedades milagrosas de los santuarios y de las reliquias. Y aunque al principio los califas musulmanes abasíes, que eran quienes controlaban Jerusalén, toleraban a estos visitantes por los ingresos que generaban, a mediados del siglo XI sus sucesores, los turcos selyúcidas, empezaron a perseguir y asesinar a los peregrinos. Esta fue una de las causas que desencadenaron la primera cruzada, convocada por el Papa Urbano VII. Cuando el 15 de julio de 1099 los combatientes de esta primera cruzada conquistaron la ciudad sagrada de Jerusalén, el objetivo se había conseguido y los peregrinos tenían paso franco a los santos lugares. Pero la situación no era tan fácil, era una situación inestable, porque se conformó un reino cristiano con capital en Jerusalén, sí, es cierto, y no solo eso, también otros señoríos como el condado de Edesa, el principado de Antioquía y el condado de Trípoli, todos ellos conformaron lo que se llamó los reinos latinos de Oriente. Pero se trataba de un oasis de territorios cristianos en una franja de tierra junto al mar, rodeados de un mar de musulmanes. Además, concluida la cruzada, la mayoría de los combatientes emprendió el regreso a sus lugares de origen y solo se quedaron 300 caballeros y algunos miles de peones a defender lo conquistado. Si los cristianos consiguieron mantenerse en el territorio por casi 200 años, fue gracias a la desunión de los musulmanes, al apoyo militar europeo, pues cada vez que había un avance musulmán se organizaba una cruzada, y a la creación de las órdenes militares de los hospitalarios y los templarios. Alrededor de 1114-1115, más o menos, un caballero francés llamado Hugo de Pines y otro flamenco, Geoffroy de Saint-Omer, fundaron la Orden Monástica de los Pobres Caballeros de Cristo. Su finalidad era custodiar a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén desde el puerto de Jaffa, ruta amenazada por ese estado de guerra constante contra los musulmanes. Al poco tiempo, se les unieron otros 5 caballeros. Todos hicieron votos monásticos de castidad, obediencia y pobreza. Y el rey Balduino II y el patriarca de Jerusalén, o sea, las autoridades civil y religiosa del nuevo reino de Jerusalén, aceptaron su apoyo. El monarca entonces les concedió en custodia un edificio situado en el solar donde, Según los cristianos, estaba el templo de Salomón, aunque en realidad era la cúpula de la roca, una construcción islámica. Y la orden entonces pasó a llamarse de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Jerusalén, con el tiempo solo Orden del Temple o Templaria. Pero los votos monásticos de los caballeros planteaban un dilema para la iglesia, puesto que pretendían ser una orden religiosa de guerreros. Entonces, ¿era compatible el hábito de un monje con la armadura de un guerrero? ¿Se podía matar en nombre de la cruz? Para dirimir la cuestión, 10 años después de fundada la orden se celebró un concilio en Troyes, en la región de Champagne, en Francia, donde se determinó que el cristianismo y la guerra sí eran compatibles, siempre que se tratara de una guerra santa, declarada como tal por la Iglesia, como lo eran las cruzadas, vamos. En el veredicto final, fue decisiva la postura de Bernardo de Claraval, reformador y creador de la orden monástica del Cister, cuya regla fue adoptada por la orden templaria. Bernardo, que se convertiría en santo, escribió el nuevo elogio de la milicia templaria, donde afirmaba que un monje puede matar a un pagano y defendía la causa de los templarios diciendo: ellos pueden librar los combates del Señor y pueden estar seguros de que son los soldados de Cristo. Y más tarde escribió: pues maten al enemigo o mueran. Tras el concilio, Hugo de Pines recorrió Francia e Inglaterra reclutando hombres y antes de regresar a Tierra Santa dejó a 2 caballeros para que fundaran monasterios encargados del reclutamiento y de la colecta de fondos para la orden. 10 años después de este famoso concilio de Troyes, los templarios obtuvieron la legitimación papal con la bula Omne Datum Optimum, expedida por Inocencio II, que convertía al temple en la primera orden militar de la Iglesia, con el privilegio de no subordinarse a ningún poder civil ni eclesiástico, con excepción del Papa. Esto casi los convertía en un estado dentro de otro estado. A partir del espaldarazo oficial del papado, cientos de caballeros ingresaron a la orden, y para entonces, estamos hablando de mediados del siglo XII, su misión ya no se limitaba a custodiar a los peregrinos, ahora también debían defender los estados latinos de Oriente de los musulmanes. Cualquier hombre libre podía ingresar a la orden, siempre que no tuviera alguna enfermedad como lepra, epilepsia o algún otro mal contagioso, y que no hubiera sido expulsado de otra orden. Los candidatos pasaban un periodo de prueba, y una vez aprobados debían renunciar a su nombre y jurar los votos monásticos, los que ya dijimos, obediencia, castidad y pobreza, en una ceremonia donde se le advertía sobre lo dura que sería su vida. Entonces ya podía vestir el atuendo de los caballeros templarios, armadura, calzas de hierro, casco con protección nasal o yelmo, el sobreveste o túnica blanca con cinturón y manto blanco. La cruz pater roja la lucía sobre el hombro izquierdo y en el manto que era objeto de reverencia por sus portadores. Completaba su imagen con cabellos cortados al rape y barba poblada. En el cumplimiento de su misión, los templarios llegaron a desplegar en Tierra Santa un ejército de 600 caballeros, 1.200 sargentos y un abundante número de mercenarios turcos llamados turcópolos. Pero estas fuerzas requirieron también de levantar una serie de fortalezas para contener a los musulmanes con el menor esfuerzo humano. Además, los templarios, y en general los cruzados, tuvieron que modificar sus tácticas de guerra para adaptarse a la forma de lucha de los turcos, cuya arma principal eran sus hábiles guerreros, que disparaban a un ritmo increíblemente veloz y desde el caballo una lluvia mortal de flechas para luego huir antes de enfrentar la carga de caballería del enemigo. Para protegerse de esta forma de lucha que diezmaba a la crema innata de sus combatientes, los cristianos, y entre ellos pues los templarios, protegieron a la caballería pesada con arqueros capaces de devolver el fuego enemigo, estos eran los famosos turcópolos, y con la infantería. Los templarios luchaban en escuadrones al mando de oficiales, con la bandera blanca y negra de la orden al frente, la famosa buzón, considerada objeto santo y protegida por un grupo de caballeros de élite. Los batallones seguían el estandarte ciegamente, por lo que, a pesar del estruendo de la batalla, no se dispersaban, sino que mantenían el empuje a luchar como un solo hombre. Mientras la bandera estuviera desplegada, el combate no se detenía, y si ésta desaparecía, los templarios debían seguir el estandarte de sus colegas hospitalarios, y si no, pues el de cualquier otro príncipe cristiano. El papel de los caballeros del Temple en la defensa de los territorios sagrados fue esencial, puesto que eran, junto con los hospitalarios, los mejores guerreros de las fuerzas cristianas, no solo por la escasez de gente de armas, sino porque eran soldados profesionales y estaban entrenados para matar y para morir. Los templarios jamás evitaban el combate, siempre se les encontraba en lo más duro de la batalla. Como caballería eran como tanques modernos cerrando filas como uno solo y cargando contra el enemigo de forma aplastante. De hecho, no buscaban destacar para ganar gloria, o sea, no contaban como individuos, sino como grupo. Además, no daban tregua ni la pedían, prefiriendo morir antes que rendirse, porque su mayor anhelo era dar la vida en nombre de Cristo y de la Virgen María como mártires que alcanzarían el cielo como premio por su sacrificio. De hecho, en caso de caer prisioneros de los musulmanes, eran los primeros en ser pasados por las armas, porque nadie, ni sus hermanos, pagarían su rescate. Así, en la batalla de los Cuernos de Hattin en 1187, en que las tropas del sultán Saladino vencieron a los cristianos, se capturaron 230 guerreros templarios, y Saladino, que era famoso por ser generoso con los vencidos, mandó ejecutar uno por uno a los 230. Por su forma de combatir, su determinación y su arrojo, los templarios fueron decisivos para ganar más de una batalla y un factor clave para mantener vivos los estados cristianos en Oriente. Ahora bien, ¿cómo era la organización interna y la vida de estos soldados de Cristo? Primero que nada, hay que aclarar que la orden no constaba únicamente de caballeros. También había capellanes, hermanos de oficio, sargentos de armas, artesanos y otros. Su organización, más que basarse en las instituciones monásticas que funcionaban como una federación con redes de abadías, se integraban más bien como un ejército, organizado de forma altamente jerarquizada. En la cabeza de la orden estaba el Gran Maestre, el máximo jefe militar y espiritual de sus hermanos, además de representante del Temple de cara al exterior. Su cargo era vitalicio y lo ejercía desde la Casa Madre que estaba en Oriente. Era elegido por una asamblea compuesta por 13 hermanos entre caballeros, sargentos y un capellán. Hubo en total 21 maestres a lo largo de la historia de la orden, de los cuales 13 perdieron la vida en combate. Al gran maestre lo apoyaba un conjunto de personas que formaban el convento central. Así se llamaba. Se trataba de, primero, el mariscal, que era el principal oficial militar de la orden, el senescal o lugarteniente y los comendadores de Oriente, es decir, los encargados de las provincias de la zona, o sea, de las ciudades de Oriente, los reinos de Oriente que eran Jerusalén, Trípoli y Antioquía. El comendador de Jerusalén era, por cierto, el tesorero mayor de la fraternidad. Los cofrades más importantes, pero no los únicos, eran los combatientes. Estos, por cierto, no eran monjes guerreros porque no se ordenaban sacerdotes. Eran más bien caballeros religiosos. Ciertamente tomaban los votos de obediencia al superior de la orden, de castidad, porque se mantenían puros, manteniéndose, evitando las relaciones sexuales, y pobreza porque no poseían nada propio. Además, seguían la regla de la orden, porque pues toda institución monástica se normaba por una regla, y vestían hábito, pero su vida no era contemplativa, sino activa. O sea, salían al mundo, no estaban enclaustrados. Y lo más importante, su combate espiritual para vencer el pecado y acceder a la vida eterna, no era interior, sino físico, luchando por la cristiandad. Pero por eso mismo, pues, tenían que permanecer laicos, o sea, no se ordenaban para poder batallar. Quienes sí eran sacerdotes eran los capellanes, miembros de la fraternidad que celebraban los oficios litúrgicos pues para el resto de sus hermanos. Ese era otro del grupo de los templarios. Otro grupo de templarios eran los llamados hermanos de oficio. Esto es, agricultores, panaderos, boticarios, artesanos, comerciantes, tesoreros O sea, encargados del sustento y de la tesorería de la orden. También podía haber personal asociado a la congregación, pero que no era miembro de ella, como los donadores que entregaban dinero, tierra u otros bienes al temple a cambio de prestaciones piadosas o físicas. Vamos, igualmente podía haber mujeres, pero estas, bueno, trabajaban en el servicio doméstico, aunque se sabe de una de ellas que fue directora de una encomienda en Cataluña. A todo este conjunto de personas se les denominaba convento. Pero la Orden del Temple no se limitaba a la comunidad en Tierra Santa. Recordemos que Hugo de Pines había encargado a dos hermanos la organización de comunidades en Europa Occidental. Bueno, pues estas se multiplicaron, al grado de que el Temple llegó a ser una organización internacional que en Europa nada tenía que ver con el aspecto militar. Así que mientras en Oriente era una comunidad guerrera, en Occidente era casi exclusivamente monacal. Bueno, con excepción de la península ibérica. Porque en lo que hoy es España y Portugal, los reinos cristianos estaban llevando a cabo una lucha por expulsar a los musulmanes de la península a la que estos habían conquistado en el siglo VIII. A esta guerra se le denominaba la Reconquista y los templarios participaron en ella auxiliando a las coronas de León, Castilla, Portugal y Aragón. Entonces, en la península ibérica, sí, su actividad era fundamentalmente guerrera, pero no en el resto de Europa. La célula básica de la organización templaria era la encomienda o priorato. Se trataba de una finca, castillo o villa, obtenida, eso sí, gracias a una donación, en donde, como en los monasterios, había una capilla, una sala capitular, un refectorio, un alojamiento para los hermanos o un cuartel, si es que era una de estas encomiendas en la zona de guerra, y dependencias de servicio como caballerizas, bodegas, etc. La red de encomiendas que había en Europa era la encargada de sufragar los gastos de la orden en Oriente para que pudieran cumplir su misión de proteger los santos lugares y a los peregrinos. Y es que estos establecimientos, las encomiendas, eran una mezcla de centro religioso, agropecuario y de recaudación, además de ser un centro de reclutamiento de nuevos miembros. Así, por un lado se recolectaban donaciones y por otro se generaban beneficios en metálico del trabajo agropecuario de la encomienda. Los fondos obtenidos de estas dos vías se enviaban a Tierra Santa. Estas encomiendas se agrupaban a su vez en bailías, agrupadas en casas regionales y estas en provincias. Las provincias abarcaban territorios que coincidían con divisiones geopolíticas del continente y así tenemos que había provincias de los templarios en Hungría, Inglaterra, Irlanda, Francia, Auvernia, Italia, Portugal, Castilla, León, Aragón, Mallorca, Apulia y Sicilia. Cada provincia estaba encabezada por un comendador provincial que se supeditaba al gran maestre que estaba en Tierra Santa. Estos comendadores, junto con el convento central, que ya habíamos hablado de él, los que apoyaban al gran maestre, se reunían cada 5 años en el capítulo general. El capítulo general era una especie de asamblea que tenía por función supervisar al gran maestre. La Orden del Temple se enriqueció rápidamente gracias a la protección del Papa y de los monarcas y a las ricas donaciones de nobles poderosos, pero también de gente humilde. Como eran buenos administradores, supieron invertir estas riquezas en actividades mercantiles y pues las multiplicaron. También se convirtieron en banqueros que custodiaban las riquezas de los ricos y poderosos. Por ejemplo, el Papa les encargó las colectas de las cruzadas y el tesorero del temple fue el asesor financiero del rey de Francia y quien controlaba la hacienda de este reino. Incluso el recinto del temple en París se convirtió en el Banco Nacional donde no solo se guardaba el tesoro del reino, sino también el oro de los ricos. Como banco, los templarios ponían en movimiento el dinero que se les encomendaba en empresas mercantiles para generar beneficios y prestaban sin interés a nobles y reyes. Claro que a cambio obtenían compensaciones por otras vías. Igualmente fueron excelentes administradores de sus fincas agropecuarias, incluso mejorando la explotación gracias a la aplicación de técnicas avanzadas. lo que también, obviamente, les redituó más riqueza. Sin embargo, es falsa la teoría de que poseían un gran tesoro fruto de sus actividades económicas, pues todo lo que ingresaba se canalizaba para sufragar los gastos bélicos en Medio Oriente, incluyendo el pago de los mercenarios y la construcción de castillos, residencias y hospitales. Además, dedicaban parte de los ingresos a limosnas y ayudas sociales. En cuanto a las actividades cotidianas de la fraternidad como orden monástica, se guiaban por la regla benedictina de los monasterios del Cister, que establecía horarios para los oficios religiosos y los rezos y para las tareas del día. Estas últimas, de naturaleza bélica en Tierra Santa y en la península ibérica, pero más domésticas en Europa. Este día a día se regía por lo que se llamaba las horas canónicas, una división del tiempo que marcaba el ritmo de los rezos religiosos en los monasterios, pues igual era entre los templarios porque finalmente eso era una orden monástica. La primera hora de estas horas canónicas eran maitines a las 4 de la madrugada en invierno, 2 horas antes en verano. Claro, estos horarios cambiaban dependiendo de la latitud de la región donde se encontraran, pero más o menos así era. Cuando sonaba la hora de maitines, los caballeros tenían que reunirse en la capilla para orar y después ir a las cuadras a revisar a los caballos y darles de comer. Entonces podían regresar a la cama. A la hora de prima, esto es a las 8 de la mañana, se levantaban, esta vez sí, para volver a la capilla o ir misa, pero sobre todo para iniciar sus tareas del día, bueno, para ambas cosas. Estas tareas continuaban el resto de la jornada, pero eran interrumpidas a las 9, la hora de tercia, y a las 12 del día, a la hora de sexta, para nuevos rezos. La única comida del día se hacía a las 2 de la tarde en el refectorio o comedor, donde tras rezar comían en silencio. Su dieta era simple pero rigurosa, con carne 3 días a la semana para mantenerse en forma para combatir. Como signo de su humildad, llegaban a comer 2 hermanos de un mismo plato. Terminada la comida, continuaban sus tareas, interrumpidas nuevamente a la hora nona, las 3 de la tarde, a la hora vísperas, a las 6, y completas a las 8 de la noche, tras lo cual se retiraban a descansar. Obviamente esto en momentos en que no había combate, no había guerra. La regla era estricta también con respecto al comportamiento de los cofrades. Estaban prohibidas las conversaciones frívolas y las distracciones como los juegos de ajedrez o dados. Por supuesto también las apuestas. Aunque había algunos juegos permitidos como considerados inocentes como la rayuela. Aunque las mujeres eran reverenciadas por influencia de la moda caballeresca, les estaba prohibido mirarlas de frente. Otra prohibición era abandonar la encomienda sin permiso o comer y beber fuera del refectorio comunal y, por supuesto, poseer bienes y aceptar regalos. El cofrade debía ser humilde y amable y abstenerse de decir groserías y de autoalabarse. Los domingos se reunían los hermanos en un capítulo local por encomienda, ya saben, este tipo de reuniones, asambleas, para discutir asuntos generales, y en esa reunión cada quien confesaba las faltas cometidas en la semana. Las faltas más graves eran la simonía, o sea, la venta o compra de cosas espirituales o de cosas físicas relacionadas con lo espiritual, el asesinato de un cristiano, la sodomía o relaciones sexuales anormales, el robo, la cobardía, el motín, la herejía y la traición. Estas eran las peores faltas. Y las penas iban desde desempeñar tareas consideradas viles, como barrer, a la expulsión de la orden pasando por pérdida de temporal del hábito, esto es ser excluido de los actos comunales o comunitarios por un periodo de tiempo, y los azotes. Estamos acostumbrados a pensar en los templarios como guerreros. Pero en Europa en aquellos tiempos, aunque sabían que eran los paradigmas del hombre cruzado, existían allá lejos en Tierra Santa, los templarios del día a día de las gentes de la Europa medieval eran miembros de una orden religiosa como otra cualquiera. Los veían como gente, como miembros de una comunidad religiosa. En Occidente, Eran religiosos, vamos, dedicados a actividades económicas desde sus encomiendas, intercambiando bienes y servicios con los miembros de ciertos estratos sociales y como tesoreros de reyes y papas. O sea, estaban, en pocas palabras, integrados a la comunidad. Pero esta integración se vería alterada a principios del siglo XIV, cuando el rey de Francia, Felipe IV, iniciara un proceso judicial en su contra con terribles acusaciones que incluían sodomía y herejía. Esta persecución terminaría con la Orden del Temple. Pero eso lo vamos a ver el próximo episodio en la semana que entra. Y por lo pronto, si les gustó, pues escuchen el siguiente episodio y síganme en mis redes sociales como la Caja de Pandora Historia. Gracias.